Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con Johnny Romero, entrenador de tenis, formador de Copa Davis, coach deportivo y representó a Venezuela en la Copa Davis, además de ser capitán de Copa Davis. Bueno, bienvenido, Johnny, y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, vale, chévere, un honor para mí estar contigo y bueno, de tener un momento sabroso de hablar de deporte, de coaching, de lo que nos apasiona.
Excelente, excelente, qué bueno. Bueno, te voy a hacer siempre la primera pregunta que hago al empezar el programa, que es, ¿qué significa para Johnny Romero la palabra éxito?
Wow, muy buena pregunta. El éxito tiene muchísimas definiciones para muchísima gente. Para mí, mucho es lograr crecimiento, relacionado éxito con felicidad, con desarrollo, con metas y objetivos seriamente fijados y direccionados. Una persona que busca, que está orientado hacia sus sueños, de lograr sus sueños, está hacia el camino del éxito, independientemente del nivel que llegue de su meta, ir hacia allí, tener un propósito, pero bueno, para mí mucho tiene que ver la felicidad también, felicidad.
Excelente. Muy bien, muy bien. Johnny, ¿y dónde comienza esa pasión tuya por el tenis?
Wow, comienza desde muy pequeño. Mi hermano ya jugaba y pues en ese sentido, tú sabes, como hermano menor, le quise seguir sus pasos y me apasionó el tema de competir, me gusta el tema de uno a uno, me gustó el tema de uno a uno en cuanto al enfrentamiento directo que tiene el tenis, ¿no? Es un deporte de combate sin violencia física, ¿no? Sin contacto físico. Entonces, de verdad que la forma como es el deporte, cómo se compite, cómo se juega, me atrapó. Entonces, desde un principio, siempre me gustó estar en la cancha de tenis. O sea, una vez que eso te envuelve el tema del enfrentamiento, de que hay una estrategia, una táctica, es fabuloso y eso fue lo que desde muy temprana edad me atrapó el tenis.
Te
Estamos
apasionó, qué
hablando
bueno.
de. Estamos hablando de 7, 8 años que ya, yo comencé a los 5, pero digamos 7, 8 años que ya vas a los torneos nacionales y compites y juegas. Y después, más adelante se van agregando otros factores fuera de la cancha que me gustaban también, pues viajar, conocer gente, otras canchas, gente que descubrir otros estilos de juegos, otras culturas. O sea, ya eso fue creciendo en el tiempo, ¿no?
Claro.
Pero en líneas generales, el juego en sí, la dinámica como se compite en el tenis, me gustó muchísimo.
Excelente. Te iba a hacer una preguntita. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje como jugador de tenis?
El mayor aprendizaje precisamente es no dejar, o sea, no parar de aprender, no parar de estar abierto a evolucionar, a salir de tu zona de confort, a experimentar cosas nuevas, técnicas nuevas, estrategias nuevas, preparación física distinto. A través de los últimos años, 20, 30 años, el tenis tuvo una evolución dentro y fuera de la cancha enorme con la tecnología de las raquetas, las pelotas, las canchas tuvieron que enlentecer, las pintaron distintos, porque el tenis estaba ya alcanzando unas velocidades enormes donde la cancha ya estaba demasiado rápida. O sea, hubo muchos cambios y en ese cambio mi pasar por el tenis activo, tuve que hacer también muchos cambios en mi juego. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje es no dejar de aprender, no parar de mejorar.
Claro, excelente. Ayer me hicieron tres preguntitas que te las voy a hacer, ¿no? Una es, me lo hizo una muchacha que juega tenis, me dijo que ¿cómo tú hacías para concentrarte cuando jugabas?
Pensamiento táctico porque el pensamiento táctico te trae al momento de operar lo que está ocurriendo en el partido. Entonces, lo más difícil para un tenista bueno, para un deportista de alto nivel, de inclusive de nivel amateur, nivel de adultos, juveniles, es estar en el tiempo presente, ¿no? Como seres humanos vamos mucho al futuro, mucho al pasado, y el pensamiento táctico te logra eliminar lo que no es importante y logra colocar lo que sí es importante en el momento que estás viviendo con el score, con lo que estás sintiendo, con lo que estás percibiendo de tu contrario. Entonces lo mejor que hay para concentrarse es pensamiento táctico.
Excelente, excelente. La siguiente pregunta que me hicieron fue, como tenista, lograste dos cosas grandes, que fue llegar a los clasificatorios del Australian Open y Wimbledon.
Correcto.
¿Qué anécdotas te quedó de esos dos Grand Slam?
Digamos que el cuento más profundo de sobre todo de Australia es que el año anterior yo estaba ya retirado, tenía casi 5 años retirado, y se me dio la oportunidad, Alfonso Mora me dio la oportunidad de prepararme para ver si tenía las condiciones de entrar al equipo de Copa Davis nuevamente. Estamos hablando de noviembre 2004, finalizando el año, para comenzar el 2005. Yo creo que la anécdota más curiosa que tengo en ese sentido es que en el 2005, en la preparación de Australia Open, pues el año anterior yo estaba en la enseñanza. Entonces, ¿sabes? El año siguiente estaba en diciembre montándome en un avión para ir a Australia a jugar el clasificatorio de un Grand Slam. Digamos, eso es lo que, digamos, la anécdota más, o el cuento, o lo más trascendental que estaba viviendo en ese momento, en que el año anterior estaba, o los años anteriores, que estaba retirado, vivía una vida normal, común y corriente, como la de diciembre de cualquier venezolano en Caracas, y en ese momento, pues, pasé todo diciembre haciendo pretemporada para ir a Australia Open. Estamos hablando de que, de pasar de estar con mucha gente festejando diciembre, como es lo normal de nosotros los latinos, nosotros los venezolanos, estaba pues metido en una pista de atletismo solo, en un gimnasio, entrenando en cancha, totalmente como es la vida del deportista de élite que pasa mucho tiempo en soledad.
Excelente. Qué bueno, qué bueno. Y otra, otra que me hicieron, ¿cuál fue tu mejor ranking como jugador? ¿Ranking mundial será?
Sí, el mejor ranking ATP, el ranking más alto que logré tocar fue 262.
Excelente.
Ese fue, digamos, el momento pico en el que estuve en el ranking. Pero realmente, en líneas generales, eso fue en el nivel profesional, a nivel juvenil estuve en ranking 33 en singles, estuve número 2 del mundo en dobles. Pero más allá del ranking y un número, haber tenido la oportunidad de haber sido tenista profesional fue lo más maravilloso. O sea, realmente vivir del tenis y ser un profesional de este deporte fue lo máximo. O sea, ese fue mi mayor ranking, digamos,
¿no? Excelente. Te manda saludos por acá Jeremías Álvarez.
Un gran abrazo para Jeremías, Master Coach, que con muchísimo cariño le mando un abrazo. Una admiración tremenda como coach y con los logros que ha estado haciendo, sigue haciendo y va a lograr más, le envío mis mejores energías para que eso ocurra.
Dice, pagando el precio para vivir el premio.
Exacto. Bueno, ¿qué Master Coach? Claro que lo tenés que decir, Jeremías. Claro, una frase muy, muy, muy cierta, sí. Así es.
También en dobles te fue muy bien. En un panamericano y en un centroamericano.
Sí, sí, efectivamente, en un panamericano en 1999 en Canadá, junto con Maurice Rua, un gran amigo, casi hermano del tenis, o hermano del tenis, ¿no? casi hermano de la vida, hicimos medalla de bronce con Milagro Sequeira, gran tenista venezolana, de mi mismo origen, ganamos medalla de oro centroamericanos, un doble mixto, una experiencia fabulosa, increíble. Sí, fui un gran doblista, realmente, yo creo que mejor que singlista. Sin embargo, inclusive lo hablaba con Jeremías en una de las conversaciones que tuvimos, me dediqué fue al singles realmente, ¿sabes? O sea, cuando... Y eso fue un error en mi carrera, creo yo, ¿no? Sin embargo, no me arrepiento en ese sentido porque realmente mi corazón interno estaba entregado para el singles y eso era lo que yo, ese era el sueño que yo tenía en ese momento, ¿no? Pero claro. Sí, el dobles también me iba muy bien. La verdad es que mi juego se facilitaba para el dobles también.
Excelente. ¿Y tienes alguna anécdota cuando representaste a Venezuela en Copa Davis? Pues tuviste unos cuantos añitos ahí en Copa Davis, ¿no?
Sí, estuve, digamos, unos 7, 8 años con el equipo. Mira, tú sabes que yo creo mucho en la energía, ¿no? Yo no soy de muchos cuentos locos, realmente. más allá que, por ejemplo, en Wimbledon, cuando estaban juveniles, llegar a la cancha y agarrar un bolso, porque los juveniles casi todos teníamos bolsos parecidos de las marcas y bueno, me confundí y claro, en cancha de grama tienes que utilizar tus zapatos especiales de cancha de grama. Llegué a la cancha y era otro bolso de otra persona y yo estaba prácticamente en zapatos de correr y estaba en la cancha 30 y tanto y el vestuario quedaba lejísimo y bueno, y yo ya, o sea, y 16, 17 años, yo decía, bueno, no sé, perdí. O sea, no, agarré un bolso que no es mío, el otro, entonces claro, llegué al vestuario, el otro chamo también agarró el bolso mío que era de él, entonces estaba en otra cancha, eso fue un desastre, y bueno, un error bastante loco que me pudo ocurrir, que me acuerdo ahora, pero con la selección la verdad es que algo así fuera de lo común, por lo general no, yo siempre fui una persona bastante... estructurado en cuanto a mi organización de los prepartidos, mi organización de tener todas mis cosas cubiertas para que, inclusive las contrariedades que pueda haber, puedan existir, también cubrirlas. Entonces, en ese sentido, no, o sea, algo muy loco que me haya ocurrido en Copa Davis, no, realmente no. Lo normal de repente sentir como tenista, ¿no? Sentir que el día anterior tenías una tensión y de repente, oye, vas al día siguiente, estás más nervioso, la tensión no era. Entonces, la adaptación como deportista normal, sí. Pero algo fuera de lo común, así, no que me acuerde ahora, ¿eh?
Claro, claro, hay momentos de momentos.
De repente sale, sí, en el transcurso claro, de claro. La conversación. Me acuerdo, retomamos esto, pero...
Claro que sí.
Realmente estuvo bastante bien. Mis prepartidos fueron bastante. Yo he sido muy metódico con la parte de entrar a competir con un nivel de activación correcta y cubriendo todo mi equipo, zapatos, ropa, mis cuerdas, mis raquetas, que para mis raquetas eran sagradas.
Claro.
Todo, por lo general, estaba bien cubierto.
Excelente. Y cuando, ¿dónde y cuándo comienza tu pasión ya por la parte de ser entrenador de tenis?
Debido a ese retiro que estuve en el 99, finales del 99 y ya casi 2000, bueno, en ese redescubrimiento en qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, estaba joven, tenía 19, 20 años, digamos que, bueno, tenía que subsistir, ¿no? Entonces, mientras me reinventaba, trabajé con niños, inclusive amigos me pidieron trabajar con ellos, y en cuanto a coaching, y comencé en ese sentido, sin embargo, no me gustaba mucho, ¿no? Al principio, o sea, no me sentía muy cómodo, por supuesto, estaba muy joven, tenía una carrera todavía por delante, o sentía que tenía una carrera por delante, y voy a quitar aquí para que se pueda ver mejor. Después de, yo creo que después del primer año, ya fui como que digiriendo el hecho de que, oye, esto me puede ir bien, me está gustando, siento que eso de querer contribuir me empezó a llamar la atención bien, y ahí fue donde como que me empecé a interesar completamente en el coaching de tenis, ¿no? En el 2005 regresé a jugar. Todo lo que enseñé me ayudó a ser un mejor tenista, o sea que enseñando aprendes más, por supuesto.
Claro.
Y ya tenía claro para mi segundo retiro en el 2010 que yo iba a ser coach de tenis, pues que yo todo lo que esa segunda oportunidad de volver a jugar con la selección y a nivel profesional me iba a ayudar muchísimo en mi carrera post-tenis como coach, ¿no? Como coach, claro, de jugadores de competencia.
Yo tuve también incursión en el tenis unos cuantos añitos. Yo estuve, imagínate tú, a lo mejor te acuerdas de Ricardo Salas.
Claro.
Yo estuve con ellos en la Academia Profesional de Tenis de Alberto Lucas, arriba en Oripoto.
Claro, en Tusmares.
Sí, sí, yo ahí trabajé durante 2 años y medio para ayudar a costearme mi carrera en ese entonces, que fue arte dramático, ¿no? Y yo entré en el tenis tarde. Yo jugaba fútbol y a los 16 años me lesioné de dos clavos. Y entonces, bueno, decidí empezar al tenis con, no sé si te acuerdas, en Paz Descanse, Oscar Coronado.
Claro, por supuesto, claro que sí. Sí. Claro que sí, en Paz Descanse.
Yo empecé ahí y tuve la gran de estar, que de tu época yo estuve también como monitor dándole, no clases, porque los maestros eran Bermín Patiño y era Ricardo Salas, y estaba Tomás Anderson, que se estaba yendo para Estados Unidos o algo así. Entonces, sí. Eso fue para mí espectacular, ¿no? Y de tu época yo creo que eran Daniel Dauer y sí. Patricio Díaz, que entrenaban, claro, ahí.
Sí,
entrenaban con nosotros ahí.
Dani fue mi compañero de dobles en varias ocasiones en torneos nacionales en Venezuela. Lo veo cada tanto, lo veo acá, conversamos. Tomás fue mi entrenador. Yo viví con Tomás muchos años aquí en Estados Unidos. Cuando después, claro, él se vino, yo me vine con él.
Qué bueno.
O sea que hay una conexión allí.
Sí, sí, sí.
Directa que...
Yo realmente después abandoné el tenis por las ventas, que fue cuando conocí a Jeremías Álvarez, que tenemos muchísimos años trabajando juntos durante muchos años en Dunes, en Laguna Mar, en diferentes sitios en Margarita, ¿no? Porque yo me fui para Margarita por Laguna Mar y yo fui el primer instructor de tenis de Laguna Mar. Pero te estoy hablando del año 90.
No, imagínate.
Bueno,
imagínate, mira, bueno, yo.
Tu hermano, yo tu hermano Rubén, yo soy de la época de Rubén, sí, y tu hermano Rubén hizo que me frustrara en cierto momento, porque fui a jugar y entonces pasé la primera ronda y en la segunda me encuentro con Rubén. Y bueno, par de arepas. Y yo no sabía qué hacer. Yo decía, y yo que ya creía. Sí. No, y después, en otro torneo, paso también 2 vueltas y me encuentro con Víctor Pérez.
Ya.
Par de arepas. De esa época, ¿no?
Mira, pero yo, bueno, no te creas, todo teniste que se respeta, en algún momento recibió sus par de arepas. Yo también recibí mis par de arepas tranquilito y me fui en bicicleta para la casa.
Claro, pero como yo no tenía tanto tiempo en el tenis, pues me frustraba,
sí,
un poquito.
Estoy en un Zoom internacional, pero déjame tu número y te llamo. Sí, estoy en mi casa y aquí hay cancha, como puedes ver. O sea, bueno,
claro, vivo, qué bueno, qué bueno. Yo quedé con Jeremías. No creo que este año vaya para Estados Unidos, pero a lo mejor el año que viene, a lo mejor nos tomamos un cafecito por allá.
Fabuloso. Esas tertulias son muy buenas.
Sí, sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta muy buena, que es, ¿cuál crees tú que es la creencia limitante que tiene la mayoría de los jugadores de tenis?
Creencia limitante tiene mucho que ver con el ranking con quien te vas a enfrentar.
Claro.
Este jugador está el ranking tal, le ganó no sé quién y no sé qué. Entonces ya como que antes del juego te vas programando para perder.
Sí.
Cuando realmente eso es un número. O sea, cada día es distinto, situación distinta, momentos distintos de cada uno de los jugadores. Y que realmente eso limita la posibilidad de que realmente tengas fe de que puedes ganar ese momento, ese partido. O sea, una creencia limitante es creer, precisamente creer mucho en el ranking. El ranking
claro.
es una referencia, sí, es un indicador, por supuesto, pero no es algo determinante y definitivo.
Imagínate tú, qué bueno, qué buena respuesta. Nosotros estamos dándole, porque todavía el coaching mental como tal, bueno, en el tenis siempre ha existido, porque el tenis es uno de los deportes donde más tienes que trabajar la mente, que es la parte que te ayuda a ser un mejor tenista.
Correcto.
Después correcto. De aprender los golpes y ya conocerte todos los golpes, ya lo demás es mental, ¿no?
Sí, correcto.
Sí. Entonces, ¿por qué tú, bueno, no sé si lo crees, pero ¿por qué tener en la vida de un tenista un coach o un mentor que te lleve a ser un tenista extraordinario?
Pues por supuesto que para cualquier deportista de alto nivel necesita el entrenamiento mental. Todo lo que tiene que ver con competir tiene que ver con aspecto mental. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se entrena todos los aspectos técnicos, tácticos, físicos, y el aspecto mental no hay una guía especializada? Así como tú tienes a alguien especializado en preparación física, ¿cómo no tener a alguien especializado en la parte mental? Entonces ya se ha visto más presencia en el equipo de los profesionales, a pesar de que no es muy publicitado, a pesar de que no es muy, muy abierto el comentario, de tener a un coach deportivo dentro de tu equipo. Pero indiscutiblemente, la particularidad del tenis es que el coach del día a día no está presente en la cancha, no tiene participación en el juego, en líneas generales, y el jugador tiene que darse cuenta por sí mismo de todas las decisiones que tiene que tomar.
Claro.
Entonces, porque precisamente el entrenador no está involucrado oficialmente en el partido. Entonces, la autonomía del jugador es plena, es completa. Eres total responsable de todas las decisiones que tú tienes que tomar.
Claro.
Y es por esa la gran razón de que hoy por hoy, más que nunca, se necesita a un coach mental dentro del equipo de trabajo.
Excelente, 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 porque todavía hay personas, como dice Jeremías, que piensan que todavía el ajedrez se juega con las manos, al igual que el tenis o el fútbol.
Yo digo que el tenis es el ajedrez corriendo, o sea que todo está conectado con, tomando las palabras de Jeremías, por supuesto que se juega con la cabeza, se compite con el cerebro, entonces tienes que entrenar esto que tienes acá.
Claro, es que es la verdad total. De hecho, lo importante, ya de una vez que ya tienes todos tus golpes perfectos y todo, pues obviamente, pues fortalecer la mente, porque realmente es fortalecerla. Una vez que la fortaleces y vives conscientemente, cuando estás jugando, pues ya sientes algo diferente, porque yo cuando jugaba también me pasaba que me iba mucho al pasado, mucho al futuro, y cómo hubiese de repente, yo hubiese jugado a lo mejor mucho mejor si hubiese tenido una persona que me hubiese indicado esa parte mental, porque los golpes, una vez que los aprendes, ya los tienes, ¿cierto?
Sí. A través del tiempo se ha tenido que romper muchísimas barreras, precisamente de creencias, de que el psicólogo es para los locos, de que un psicólogo deportivo, un coach deportivo, que a mí no hace falta porque yo estoy bien, porque no sé qué, y no se trata de eso. Entonces, pero bueno, ya se está aceptando más dentro.
Sí, sí.
Ha existido una tendencia a sí incorporar dentro del equipo de trabajo a un psicólogo deportivo.
Y de hecho también es bueno que los entrenadores, pues, que los entrenadores de cualquier deporte también entren un poquito en lo que es la parte del coaching, porque el coaching es para todos, no es solamente para un jugador, es algo que te puede ayudar a conocerte más por dentro y a que te vaya mejor en la vida.
Indudablemente, mi experiencia con el coaching fue fabuloso. Allá con Jeremías en la Isla de Margarita hice, gracias al gran maestro Fernando Celis,
Claro.
De life coaching. Y hay un antes y un después en mi nivel de comunicación, de transmisión, de información, de contribución para el jugador de ese momento en adelante. Y eso que yo siempre mi curiosidad por el aspecto el aspecto mental siempre fue bastante alta. Puedo decir que ese y mis estudios de psicología deportiva me han hecho un mejor profesional en mi área, pero enormemente. Sin embargo, no hago el rol completo de en ese aspecto, pues. O sea, quiero trabajar con un coach mental dentro con un jugador, porque no puedo abarcar todas las áreas.
Claro, claro.
Tengo el conocimiento, tengo el estudio, pero prefiero tener a alguien especializado día a día en el área y yo simplemente estar en cancha y hablar de coach de tenis. Claro. Con conocimiento de psicología deportiva y con conocimiento de coaching deportivo para tener una mejor dinámica en mi trabajo con todo el equipo.
¡Qué bien, qué bien! ¡Excelente! ¡Eres un crack! Mira, otra que tengo por aquí es la... ¿Tú crees que el coaching deportivo pueda llevar o llegar a elevar el nivel de conciencia de un atleta para llevarlo a lograr sus objetivos y metas?
Indudablemente. Indudablemente, ¿por qué? Porque elevar niveles de conciencia, comenzamos a clasificar qué es realmente más importante y qué no. Y vaya que hay que desechar tantos pensamientos y tantas cosas que van apareciendo en nuestra cabeza que... esto facilita la claridad de pensamiento y de a la final de decisión para una mejor ejecución. Entonces, por supuesto que sí. Inclusive hasta cuando se llegan a las derrotas, inclusive hasta el transitar de malos momentos. Esto es una herramienta para mí fundamental que deberían tener todos.
Excelente. Yo siempre le digo que a las personas, yo le digo, lo más importante es que tú creas en ti. Una vez que tú crees en ti, pasas a otra barrera, a otro mundo, a otro nivel, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando ya la persona hace ese primer paso, es espectacular, ¿no? Cuando clarifica.
Lo hemos visto en Djokovic, ¿no? No es una casualidad. Y él ha estado con coach mental. No ha sido una cuestión muy abierta en el tema, pero sé que en la interna, y lo puedo decir, está donde está hoy por hoy, y lo ves como está hoy por hoy, que es un firme candidato de los tres otros dos mostrísimos que existen en el tenis, de quedar Djokovic como el mejor jugador de toda la historia.
Claro, claro. Tiene la opción todavía.
Sí, y eso es. Y él ha sido siempre el tercer mejor de los tres.
Claro.
O sea, claro. Ha estado uno, dos y tres, ellos uno arriba, el otro abajo, no sé qué. Y él siempre ha estado de tres, pero él ha sido el que ha venido de atrás. Y no descarto, más bien, yo soy más federista en cuanto a, me gusta más el estilo, su manera, me gusta todo. Pero hay que reconocer que Djokovic tiene grandes posibilidades y eso pasa por haber incluido en su equipo de trabajo un coach mental.
Claro, claro que sí. Yo creo que es fundamental. Y es que, bueno, los primeros que empezaron más con lo que era el coaching deportivo fueron los americanos, en todos sus deportes tradicionales de ellos. Y fíjate cómo han ido abarcando poco a poco y se han abierto al mundo para que vieran que hace falta en todos los equipos una persona que por lo menos trabaje esa parte.
Sí, ya se ha visto que más Latinoamérica está comenzando a absorberlo y espero que sea muchísimo más porque de verdad que
eso potencia y eleva las destrezas de cada uno de los deportistas.
Excelente. Otra pregunta, esta me la hicieron para que te la hiciera. Es una pregunta para una tenista que quiere llegar a ser profesional. ¿Qué le recomendarías tú de la parte de coaching y también de coaching mental?
Bueno, gracias a Dios tenemos el internet hoy por hoy y que hay muchísimo material afuera. La curiosidad y el siempre preguntarse, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar el área más débil en el aspecto mental? Es el camino hacia, digamos, encontrar o la búsqueda de maximizar su aspecto mental en el juego. Entonces, despertar su curiosidad, investigación, están las herramientas, está el internet, hay coaches mentales, está Jeremías por aquí, está el deporte que sea, o sea, estás tú por acá. O sea, investiga, métete, interésate. O sea, la herramienta del internet es demasiado poderosa y yo creo que está siendo desestimada muchísimo por una distracción enorme. Pero si hay un enfoque claro en lo que se quiere, ahí está muchísimo material que puede recoger.
Excelente. Sí, no, y ayudó bastante a que la gente se diera un poquito o buscara más con lo de la pandemia, pues como la gente se tuvo que encerrar en sus casas, sí, ha empezado a utilizarlo un poco más, que en parte no sé si hasta ha sido muy bueno y ha ayudado a mucha gente también a conocerse más interiormente, ¿no?
Sí, indiscutiblemente que la soledad, por supuesto que no te queda otra sino conocerte a ti mismo.
Claro.
Te lo digo porque el tenis, digamos, la liga del tenis, por decir así, el tour, se juega en el planeta. Entonces vives en un avión, estás solo, estás en un hotel, estás solo, en los comienzos que no son glamorosos, en un club donde de repente no te ve nadie en los primeros partidos, donde termina el juego, ganaste o perdiste, estás en el vestuario, te tienes que duchar, te tienes que saber cuidar a ti mismo. Cuando todo el mundo está festejando, tú estás entrenando. Cuando todo el mundo está descansando, tú estás jugando. Se vive en muchísima soledad y eso es un crecimiento enorme porque no hay mayor primer paso a elevar la conciencia que conocerse uno mismo.
Excelente respuesta, ¿vale? ¿Cómo has crecido, el señor Johnny Romero?
Claro,
tremendo crack.
¿Dónde sale esto? ¿Qué está pasando?
Muy bien, muy bien, me encanta. Aquí hay otra que dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto como capitán de Copa Davis?
Tuve varios retos, muchísimos. Lograr armonía dentro de un equipo, en un deporte tan individual, un reto grandísimo. Yo creo que fue el mayor. Después, lograr que sacaran el mayor potencial de cada uno de los jugadores en el momento que se requirió. Fue, creo que, el segundo mayor reto. Yo creo que esos dos. Y puedo decir que en el primero hay un checkmark chiquitico. O sea, hubo muy, muy buen avance en ese momento. En ese momento, con el equipo que participó conmigo en la Copa Davis, porque otros renunciaron y no quisieron estar. Como es normal cuando sucede con el cambio de capitán, que es algo natural, que no debería, pero sucedió. Y el segundo, puedo dar un checkmark bastante acentuado y grande, que fue lograr el potencial de cada uno de los jugadores y tuvimos un muy buen resultado y muy, muy buen nivel de juego. De verdad que como observador y estar allí en cancha y mirar los partidos que se jugaron y, bueno, por supuesto que haber participado porque estaba involucrado netamente con la estrategia de los jugadores y todo eso, chévere. Pero al ver cada uno elevar tanto su nivel, para mí, yo estaba súper feliz. O sea,
extasiado.
Muy bien, sí, de verdad que muy contento. Hice un buen trabajo con mi ese momento con mi partner de lucha en ese momento en el equipo, que fue Alexander Álvarez, psicólogo deportivo.
Alexander Pincho, ese es Pincho,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, vale, gran amigo mío. Vivía en La Bollera.
Exactamente, Alexander me acompañó en el equipo, él es psicólogo clínico y psicólogo deportivo, coaching también. Con Alexander hicimos un trabajo fenomenal del cual estoy muy orgulloso y se logró que todos los muchachos que participaron jugaran un nivel maravilloso y de verdad que me encantó los partidos que vi, que viví, que estuve involucrado. Fue un momento en cancha fenomenal. Dos de mis jugadores de los cuatro, tres de los resultados que tuvieron lloraron de la felicidad. O sea, no por ponerlo como un tema dramático, sino como un tema de que fue tan fuerte lo que se logró, que inclusive la emoción de los propios jugadores los abrumó y eso fue para mí el mayor diploma interno que pude haber tenido con el trabajo que hicimos a Alexander y yo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, te felicito y también tendré que felicitar a Alex Pincho, gran amigo.
Vale. Pincho, ¿verdad que silencio?
Sí, sí, porque él se paraba los pelitos.
Claro. Sí.
Yo me acuerdo que yo todavía jugaba fútbol y él ya entrenaba tenis y había una cancha de básquet que tenía un frontón en el edificio de él que se llamaba Los Jardines. Y el carajo se pasaba 4 o 5 horas dándole y dándole al frontón.
Tremendo tenista. Alexander jugó muy, muy bien este nivel.
Sí, sí, sí.
El nivel de tenis en Venezuela en ese momento fue bravo. O sea,
sí.
El nivel muy bueno y la cantidad que jugaban, que competían en esa época. Oye, a mí me encantaba ir a ver los torneos de mi hermano porque todos los partidos eran buenísimos. Todos los partidos
claro.
Eran, aparte que hay una diferencia de edad tremenda,
sí.
Este año, o sea, yo estaba muy chiquito, o sea, ves a los grandes jugar y ves esos partidos milimétricos y aquella época que me encantaba, que era cancha rápida y se sacaba y voleaba
saque y volea.
Los juegos, saque y volea, se usaba mucho en Venezuela. Me gustaba bastante, entonces tener buenos resultados en aquel momento es de grandes credenciales, pues.
No, y los interclubes eran espectaculares y todo eso.
Buenísimo, buenísimo. Todo,
había muchos de Valencia espectacular. Borocolbé, bueno, había muchísimo. Yo me acuerdo. Sí, señor.
Muy buen, buen recuerdo.
Sí, buen nivel. Sí. Bueno, Ale jugaba algo que en su momento era, él jugaba tipo sartén. Jugaba de la misma posición la raqueta, pegaba de este lado y con la misma pegaba de este lado.
Sí, jugaba que en arcilla podía jugar también porque la empuñadura era extrema para jugar en cancha rápida, pero en cancha
sí.
Muy bien, que para los venezolanos jugar bien en arcilla en aquella época era bastante difícil.
Claro, estaban las del centro de Ítalo.
Sí, habían pocos clubes que tenían cancha de arcilla, entonces claro, bueno, pues, uno desarrollaba juego de cancha rápida.
Claro, y después la federación que empezó a hacer las de arcilla.
Sí. Estaban obligados que los equipos salían a competir en arcilla y no teníamos cancha de arcilla para jugar.
Sí, así, señor. Buena decisión. Ajá. ¿Cuál ha sido el torneo que más te ha gustado jugar, del cual tienes muchos recuerdos?
Bueno, jugar con la selección, por supuesto que no se compara, ¿no? Por supuesto que en Wimbledon. Wimbledon es el torneo más, lo más hermoso que hay. O sea, lo más espectacular en todo sentido. Dentro, fuera de la cancha, como jugador, como espectador, como lo quieras ver. Difícil la superficie de grama, el juego. Todo lo que envuelve Wimbledon. Torneo, digamos que después de jugar con la selección, estar en cancha en Wimbledon fue maravilloso.
Yo me acuerdo que a nosotros, de cuando estábamos entrenando ahí en la academia profesional, nos ponían mucho el video de Wimbledon de Nicolás Pereira. ¿Sabes que Nicolás Pereira llegó a 5 sets con Iván Lendl?
Sí, por supuesto que sí.
En Wimbledon.
Y me acuerdo perfectamente porque el Ende también era mi ídolo en mi adolescencia, ¿no? Entonces, wow, o sea, un partido para la historia.
Sí, señor.
Siendo tan joven.
Sí. No, 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 fue increíble, increíble. De verdad que el partido fue espectacular. Y eso lo pasaban a cada rato en la Academia Profesional de Tumbares. Bueno, Thomas Anderson y todos ellos, ¿no?
Sí.
Sí. A ver. ¿Y cuál fue el que llegaste más lejos como jugador? ¿En qué torneo?
Digamos que, bueno, en dobles, precisamente, en Wimbledon Juvenil hice cuarto de final. Digamos que en torneos Challenger, semifinales, mi mejor victoria fue con Fernando Vicente, que en su mejor momento Fernando estuvo entre los, creo que 12, 14 del mundo, algo así. Me acuerdo de la presentación, o sea que, bueno, está en cancha central, entonces, bueno, yo venía de un año ya a regresar al tour, bueno, de este lado de España, Fernando Vicente, victoria sobre Sampras, Agassi, y yo apenas venía ganando torneos futuros, ¿no? Entonces no tenía, digamos, ningún background así, ninguna credencial importante. Pero cuando empiezan a nombrar cada una de las victorias que había tenido Fernando, yo decía, bueno, aquí voy a salir, si salgo con vida es bastante. Y
Buenísimo.
fue mi mejor victoria.
Tú sabes que una anécdota que te voy a contar, ¿tú te acuerdas del señor Páez?
Claro, por supuesto, José
Bueno,
Páez.
José Páez, increíble, ¿no? Porque él fue el que construyó las canchas, para que tú veas cómo es la sinergia, ¿no? Él construyó las canchas de arriba de la Academia Profesional de Tenis en Tusmares, de Alberto Lucas, ¿no? Hizo las de Margarita. Y hicimos una gran relación porque él iba mucho a Laguna Mar. Y entonces, imagínate tú que vayas a ver Roland Garros y estés esperando para comprar las entradas y te pase él y su hijo manejando bicicleta para ir también a ver el Roland Garros. Que te hayas con tanta gente que te puedes encontrar en París y te encuentres con él. Y fue increíble. Es una anécdota que siempre cuento.
Todos los
Imagínate
años,
tú.
él tiene
Él
tradición
va.
todos los años de ir, sí.
Sí, él va todos los años, sí. Y bueno, y él también es gallego y entonces también vive por aquí cerca, está en unas ciudades un poco más por allá, que
Claro,
se
ya está
llama,
listo para allá.
sí, ahorita se me olvidó el nombre, pero queda cerca de Lugo. Y yo estoy más en la capital, estoy en Santiago de Compostela, donde es el camino, que hay mucha gente que hace ese camino porque es increíble, ¿no? Dicen
Ah,
que...
bien.
Sí,
Hay que estar entonces.
hay gente que viene desde Francia, ¿no? Y hay gente que viene también desde Portugal, y hay gente que viene desde, bueno, algunos locos salen de Alemania, ¿no? Caminando, pero eso ya es más fuerte, ¿no? Pero dicen que es algo increíble. Bueno, yo siempre cuando termino si tienen alguien que esté ahí, quiere hacer alguna pregunta, aproveche, o como dicen por ahí, o calle para siempre. Tienen la oportunidad de hacer la pregunta ahorita. Y yo siempre al final le digo a todas las personas que han estado aquí en Vitrina para el Éxito, ¿cuál es el libro que más les ha gustado y qué libros le recomendaría a la gente?
Cualquier libro para tenista, ¿no? Cualquier libro de Jim Lohr. Jim Lohr, maestro de la psicología deportiva del tenis. Si quieres elevar tu nivel de juego mental, cualquiera que te compres de Jim Lohr sería fenomenal. Más allá del tenis y esa área del aspecto mental, me leí muchísimo, en una época me leí muchísimo la saga de todos los de Coelho y muy recientemente, bueno, de unos pocos años para acá, pues digamos, Padre Rico, Padre Pobre me gustó muchísimo.
Sí, buenísimo.
Ese proceso mental, al deportista profesional le pasa mucho, ¿no? El de vete a estudiar, saca tu carrera y después mira a ver si juegas profesional o no juegas profesional. Cosa que está bien, cosa que se está haciendo mucho y cada vez más se pasa por la universidad para después jugar profesional. Pero bueno, no fue mi caso. Entonces salí de lo que era normal, salí de lo que era la incertidumbre de lo que dice Kiyosaki de lanzarte del avión y ponerte paracaídas en el aire. Me sentí muy identificado con muchísimas frases que dice en ese aspecto, porque por supuesto que aquí no hay ningún tipo de seguridad laboral, financiera, ni mucho menos. El deportista profesional sale a la vida como un emprendedor, a jugársela, ¿no? Entonces, para eso hay que tener unos guáramos tremendos, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen libro para que hay muchísimas transferencias que puedes hacer de muchas frases que habla Kiyosaki hacia el deporte profesional.
Excelente. Por aquí está alguien que se llama Luis Contreras. Uh-huh. Me dice que está en Hollywood, Florida, que le gustaría encontrarse contigo, que él estuvo, que si conoces al presidente de la federación de, no ha escrito más, vamos a esperar que termine de escribir.
Ok.
Yo me acuerdo, había alguien también que se fue, que jugaba también mucho con tu hermano, que también está ahí, pero creo que está en Boca Ratón. Pero tengo añales que más nunca supe nada de él.
Mira, ¿cuántos tenistas no hay aquí?
Sí, sí, me imagino.
Están, lamentablemente, ¿no? Estamos un montón de tenistas exprofesionales y grandes del tenis universitario también, que fueron campeones nacionales en Venezuela. La cantidad de tenistas que hay aquí en los Estados Unidos es tremendo, de los exjugadores, tremendo.
Claro, bueno, con lo que pasó allá, pues obviamente todo el mundo como que se...
Tuvimos que emigrar muchísimos, ¿no? Muchos están aquí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces uno va aprendiendo y va conociendo gente. Me dice algo que, a ver qué dijo. Fueron en Guárico. Ajá. Hola, soy coach de tenis en Hollywood, Florida. Me gustaría encontrarme contigo. Soy venezolano. Mucho. Empecé a principios en Guárico. Hice todo mi entrenamiento allá con Luis Contreras. No sé si lo conoce, el presidente de la federación. Mi nombre es José Daniel Luis Contreras. Fue mi entrenador de tenis, ahora es el presidente de la federación.
Ok, bueno, ¿tiene? Que me escriba en directo.
Claro.
Y bueno, podríamos organizar algo.
Claro que sí.
Claro, que me escriba.
Excelente. Bueno, encantado de que hayas aceptado mi invitación. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 4 minutos todavía.
Chévere. No, mira, súper agradecido porque de verdad que viajar para momentos memorables es sabroso y compartirlos aún más. Y entonces, claro, precisamente por eso estoy súper agradecido de tu invitación, Robert. Y bueno, esperemos que sea el comienzo de otras más. Y
claro que sí.
Deseándote todo el éxito del mundo también, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias. Yo también te deseo el éxito de verdad y sé que lo vas a tener. Tú eres un gran luchador, un gran ejemplo para mucha gente. Sí, la verdad es la verdad. Y yo conocí muchísima gente en el mundo del tenis. Y pues no es nada fácil llegar a donde tú llegaste. Te esmeraste, hiciste lo correcto. Y bueno, no, realmente no sé por qué fue que te retiraste a los 20, ¿no?
Sí, bueno, un tema de patrocinio, el tenis es tanto viaje, tanto avión y hotel y gastos, fue tremendo, tuve que abandonar ese aspecto, pero después retomé y fue maravilloso, o sea que todo mi proceso de abandonar, de regresar, de volver, de ir, si vuelvo al pasado, pues por supuesto que lo vuelvo a hacer porque fui en busca de mi sueño.
Y claro.
Y es... fui y lo perseguí de todo corazón, pues no fue de la boca para afuera, fue del corazón y de mi cabeza hacia afuera.
Claro, y cuando uno trabaja desde aquí, mira, mi hermano, que te cierren puertas y te cierren y te busquen y te den vuelta por todos lados, siempre cuando viene de aquí, en algún momento va a florecer. Porque cuando las cosas se hacen de corazón, sí, sí. No queda otra que salgan bien.
Sí, indudablemente el corazón, la pasión, el amor por lo que haces es, digamos, la gasolina y la motivación de continuar cuando las cosas van muy mal. Porque es muy fácil abandonar, claro. Y hay muchas cosas que puedes lograr, pero si tienes ese extra, es lo que te va a mantener.
Excelente. Así es. Es la verdad. Y de verdad, muchísimas gracias y te deseo lo mejor. Y bueno, para cualquier cosa que necesites, con mucho gusto, también con la humildad más grande que tengo en la parte del coaching, porque claro, nos ayudó bastante haber sido vendedores por tantos años y después decidir empezar con esto, porque nosotros cuando trabajamos en ventas todo el tiempo estuvimos buscando ese camino al éxito, ese camino de mejorar cada día y de seguir hacia adelante y de leer muchísimos libros. Y entonces cuando apareció el coaching en nuestras vidas, que apareció Fernando Celis, pues obviamente nos abrió un mundo de expectativas y bueno, los que nos gusta el deporte, pues estudiamos coaching deportivo y ya yo hice aquí un máster en coaching deportivo en España y estoy abierto a cualquier cosa y ayudar a lo más que pueda. Claro. Yo creo que lo que quiero hacer en esta vida es ayudar a la mayor cantidad de personas a que logre sus metas y sus objetivos.
Qué bien, qué bien, qué buena contribución. Gracias por eso. Y bueno, seguimos en contacto entonces. Te agradezco muchísimo. Y toda la gente que participó, que pasó por aquí y nos saludó.
Bueno, muchísimas gracias y te deseo lo mejor. Y que te vaya muy bien, crack. Y recuerden siempre, actitud mental positiva. Chao, hermano.
Chao.
Que tengas un excelente día.
Igualmente para ti. Bye.
Gracias. Chao.